Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla Juan David Puentes. El sueño es una necesidad fisiológica que aporta de diversas maneras al bienestar de los seres humanos. Tiene una relación muy cercana con los aspectos cognitivos y en general con la funcionalidad de las personas.
El sueño es fundamental para llevar una vida plena y funcional. Por ello, estudiar sus alteraciones es muy importante. Sabemos que un sueño inadecuado afecta de manera contundente nuestra vida, pero poco hacemos para realizar acciones que nos ayuden a mantener un sueño saludable a lo largo de la vida. Hoy nos acompaña Ángela María Gómez Fonseca, psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría de la Universidad de Friburgo, Suiza, y doctorado en psicología con especialidad en neurociencias de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como psicóloga, consejera e investigadora sobre el papel del sueño en la cognición y el bienestar. Ángela, bienvenida a Salud UNAL Contigo Radio y es un placer contar contigo en estos micrófonos para acompañarnos a hablar sobre este tema tan importante.
Un cordial saludo para quienes nos escuchan y un agradecimiento al equipo de Salud UNAL Contigo por permitirme estar hoy compartiendo con ustedes información y hablando de este tema tan interesante y tan importante para la salud de todos como es el sueño.
El experto responde.
Para dar inicio a nuestro conversatorio, comencemos, Ángela, contándole a nuestra audiencia qué es el sueño.
Bueno, el sueño es un conjunto de procesos que ocurren orgánicamente y de forma natural en los animales, no solamente en los humanos, sino en la mayor parte de los animales que se han estudiado. Se repite diariamente, eso es muy interesante porque a pesar de que lo experimentamos cotidianamente, no tenemos tanta información como nos gustaría sobre el sueño, pero que es reversible, es decir, cada día que nos acostamos a dormir, estamos seguros que al día siguiente, o la mayoría de las personas que vamos a despertarnos al día siguiente. Ocurre consistentemente a la misma hora, es decir, está muy ligado a horarios naturales de los organismos, y que lo que tienen en común es que hay una reducción en la respuesta a estímulos, es decir, a este interactuar, a este hacer algo sobre el ambiente, y también una disminución en la conciencia, es decir, en esta necesidad de actuar sobre el ambiente y de saber que estamos haciendo algo sobre ese ambiente. ¿Cómo se observa que estamos dormidos? Pues eso ha sido muy, muy difícil de estudiar porque estamos quietos, no hay comportamiento, hay más bien ausencia de acción, y lo que hacemos es adoptar una posición de descanso que evite que nos caigamos. Casi todos los organismos vivos adoptan una posición de descanso. Lo que es el sueño es un proceso biológico, no solamente un estado, sino una serie de procesos biológicos que son organizados desde el cerebro, pero también con participación de todo el cuerpo.
Muchas gracias, Ángela. Ahora quisiera que por favor nos contaras qué sucede en el ser humano en el periodo de sueño.
Muchas cosas ocurren durante el periodo de sueño. Entonces, como mencionábamos, pues es un proceso orgánico, entonces ocurren cosas desde el punto de vista del organismo en general. Por ejemplo, los músculos se relajan, tienen un tono, es decir, una fuerza diferente a cuando estamos despiertos, el ritmo cardíaco y el ritmo de la respiración cambian, se hacen un poco más lentos, se producen, por ejemplo, hormonas que solamente se liberan cuando estamos dormidos, como la hormona del crecimiento. Hay reparación, por ejemplo, de tejidos como los músculos cuando hay desgastes pequeños. Se limpian toxinas en el cuerpo, el sistema inmune también está muy activo durante el sueño porque se producen anticuerpos que son súper importantes para combatir enfermedades. Y desde el punto de vista de la actividad del cerebro, pues esto también cambia. No se interrumpe, es decir, no estamos en un modo de hibernación, sino que cambia la forma en la que las células del cerebro, las neuronas, se comunican entre sí y entre las diferentes áreas del cerebro respecto a cuando estamos despiertos. Entonces, es un cambio, más que de pronto de las funciones, lo que hay es un cambio en los ritmos y en las velocidades y en las formas de comunicarse de los componentes del cuerpo y específicamente de las células del cerebro.
Teniendo en cuenta todos esos cambios que se dan durante el periodo del sueño, ¿cuáles son las fases del sueño y sus funciones para la salud del ser humano?
Bueno, pensamos las fases como una forma de entender qué está pasando mientras dormimos. Como les decía, como no vemos comportamientos, es un poco difícil pensar qué está pasando con el organismo que duerme. Las fases podrían pensarse como unos ritmos musicales, como unos estilos musicales en los cuales toca el cerebro mientras estamos dormidos. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, que cuando estamos en vigilia poniendo atención a una clase o una reunión, estamos como en ritmo de batucada, muchos instrumentos juntos, a diferentes ritmos, pero pues hay una melodía que estamos tocando. Cuando nos concentramos, por ejemplo, el ritmo se hace más lento, más cadencioso, más como un hip hop, como menos instrumentos, y luego cuando ya empezamos a quedarnos dormidos, que empieza a perder esa fuerza muscular, sentimos que estamos cabeceando, como que los ojos se mueven como de arriba abajo, ahí entramos en otro ritmo que es cuando ya podemos hablar propiamente de sueño, que sería más como una especie, bueno, de balada podría ser. Aquí ya el ritmo se hace, como les decía, mucho más lento, las neuronas están marchando a otro ritmo. Posteriormente ya hay un ritmo mucho más lento, que es el de, digamos, como una guitarra clásica, en el que todas las neuronas, todas las células del cerebro van como en una tonada más suave, más acompasada. Y aquí ya es más difícil que una persona se despierte, incluso si se le llama por el nombre, puede ser que se requieran varios llamados o un poco más de estimulación para que se despierte. Este primer cambio de ritmos de la balada a la guitarra clásica comprende lo que se llama el sueño sin movimientos oculares rápido. ¿Por qué? Porque luego hay otra fase, que es la que nos ha llamado durante mucho tiempo más la atención a las personas que estudiamos sueño, que es la de movimientos oculares rápidos, porque se parece mucho al estar despierto en los ritmos del cerebro, pero tiene unas características muy diferentes. Y ocurren esos movimientos que tienen lugar en los ojos, que son como cuando leemos una página de un libro, movimientos de los ojos de un lado a otro, y los ritmos son un poquitico más rápidos. Piensen ustedes de pronto como en un bossa nova, como más cadencioso, pero más lento que en otras circunstancias, que en otras batucadas, por ejemplo. Esos dos tipos, digamos, de pensar, o esos ritmos de sueño en los que pensamos, nos ayudan a entender qué pasa durante el periodo de la noche. Estos ritmos se van alternando. Comenzamos, como les decía, a quedarnos dormidos y a que se pongan más lentos las tonadas, y luego se van haciendo un poquitico más rápido. ¿Por qué? Porque también cuando ya se va acercando el fin de la noche, hay que preparar el organismo para que se despierte, para que entre en acción al día siguiente, y por eso también el modo de funcionamiento del cerebro se va pareciendo un poco más a la vigilia, al estar despierto, para estar listo al día siguiente. Entonces, estas fases, digamos, estas tonadas se van alternando de forma como muy acompasada, se van alternando durante la noche, no es que solamente ocurran en la primera mitad o en la segunda mitad, sino que se van alternando, y lo importante es que haya ese equilibrio entre esos dos tipos de melodías para que se hable de un sueño saludable o de una actividad saludable de sueño. En el sueño que no tiene movimientos oculares rápidos, hay muchas funciones que ocurren. Por ejemplo, disminuyen los niveles de cortisol, que es una sustancia que se ha vinculado normalmente con la respuesta a estrés, con la respuesta a acción fuerte. Se dan las reparaciones también de los músculos, como mencionaba. Hay una actividad del cerebro que permite que uno recuerde las cosas importantes que ha experimentado durante el día. En la segunda fase parece que hay más actividad relacionada con procesamiento de la información emocional de lo que hemos visto, también con una preparación de la actividad para que el organismo esté listo al día siguiente para comenzar a funcionar.
¿Qué relación hay entre el sueño y el ciclo día-noche y cuál es su importancia?
La relación entre sueño y el ciclo día y noche es muy estrecha. Es como pensar la relación entre sueño, perdón, entre aire y respiración, entre el inspirar y el aire que inspiramos, porque el control del sueño está muy ligado a los ciclos de no solamente de luz y oscuridad, sino también de calor o de temperatura, tanto en el organismo como en el planeta, en el entorno. El cerebro recibe información tanto de los ojos como de la piel para saber cuándo oscurece, cuándo baja la temperatura, y así pues prepararse para el momento en que quedarse dormido. Esas señales de luz y calor también implican que el organismo sepa cuándo despertarse y hasta cuándo mantener el sueño. En ese sentido, pues mantener una relación lo más natural posible con esas horas de luz y de oscuridad es ideal para evitar perturbaciones. Perturbaciones que hemos ido introduciendo pues, sin intención, con diferentes cambios en nuestra forma de relacionarnos con el entorno. No solamente por la luz artificial que hemos introducido, por las pantallas de los dispositivos que usamos, las tablets, por ejemplo, y los celulares, sino también por ejemplo, los viajes transatlánticos, el cruzar usos horarios, cambia la forma en que nos relacionamos con el ciclo de luz y oscuridad, el sitio en el que estemos, por extender los horarios de trabajo, por ejemplo, los horarios de 24 horas o las horas de entrada a trabajar y a estudiar, por ejemplo, también hacer posible que uno esté todo el tiempo interactuando con personas del mundo, que a la larga lo que produce muchas veces es un acortamiento en las horas de sueño y un alargue en el tiempo que estamos despiertos. Pues como mencionaba, esta relación entre sueño y horas de luz o oscuridad es muy importante porque se ha demostrado que cuando se alteran esos patrones normales de, digamos, de ciclos o de estar en el mismo ciclo de la luz y de la oscuridad, está ligado a enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. En otros casos también a enfermedades mucho más catastróficas como el cáncer y las demencias. Entonces es muy estrecha esta relación y su perturbación causa una serie de problemas, no solamente el comportamiento, sino también a largo plazo de salud.
¿Qué relación hay entre el sueño y las funciones cognitivas?
El sueño se pensaba antes como un estar desconectado, estar ausente, sin actividad, digamos, corporal o cerebral, pero lo que se ha venido descubriendo hace algunas décadas es que el sueño es fundamental en la capacidad de funcionar durante el día. Es decir, no solamente en el sentido de descansar los músculos y descansar de las cargas del día anterior, sino que también nos apresta para responder a lo que el día nos pide. Yo creo que todos hemos experimentado las consecuencias de una mala noche de sueño. El sueño es fundamental para poder, por ejemplo, concentrarnos, seguir con atención una reunión, una clase, para poder también monitorar y recordar las cosas que acaban de pasar. Piensen ustedes si han dormido mal, qué tan fácil es recordar dónde puso el celular o si cerró la puerta de la casa con llave. El dormir también nos ayuda a que podamos usar la información que tenemos guardada para algo en el día siguiente. Entonces, por ejemplo, el nombre de la persona que nos atendió o cómo se llama mi profesor, por ejemplo, para planear. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Cómo planear, por ejemplo, mi ruta si tengo que hacer varias diligencias ese día? Para controlar también las emociones y los impulsos, eso es muy importante. El sueño está muy ligado a ese control de las acciones. Entonces, por ejemplo, si uno ha dormido mal, al día siguiente tiene muy pocas ganas de hacer dieta o de seguir estrictamente las recomendaciones del médico o de cumplir el propósito, por ejemplo, hacer ejercicio. Y también tiene, por ejemplo, implicaciones en nuestro nivel de tolerancia a la frustración, a los inconvenientes del día. Piensen, por ejemplo, qué tan motivado está uno para lidiar con el tráfico en las ciudades grandes después de que uno ha dormido mal. Entonces, el sueño no solamente tiene una función muy importante de descanso, digamos, del punto de vista corporal, sino, como les decía, de alistar el cerebro y alistar el organismo en general para enfrentarse al día siguiente a lo que requiere desde el punto de vista de funcionar, de atender, de decidir, de planear, de controlar y de monitorar lo que uno está haciendo.
Ángela, por favor, cuéntanos, ¿qué características debe tener el sueño para considerarlo saludable?
Sueño saludable es un sueño que se inicia naturalmente, entonces no es un sueño que se inicie, digamos, con usando medicamentos o usando otras ayudas. Por lo general es un sueño exacto que se inicia por necesidad propia. Está adaptado a lo que les mencionaba, a los horarios de actividad de la persona y del entorno. Entonces, en ese sentido también debemos hacer entornos más saludables y más amigables con esas necesidades de sueño. Y muy importante es que cada persona tiene una necesidad de sueño muy particular. Entonces no es como para dar una receta general, no es como para dar una dieta en la que todo el mundo deba comer lo mismo, sino que cada persona, de acuerdo a su edad, al sexo, a las actividades físicas que realiza, bueno, a nivel general de actividad cognitiva, a la genética y a su estado de salud, pues debe tener unas horas de sueño que son para ella óptimas. Eso depende que también se sienta uno en la mañana después de levantarse. En ese sentido, pues es un sueño que se inicia sin que haya preocupaciones en el día anterior, muy, como les decía yo, muy natural, muy acorde con lo que la persona hace durante el día y con lo que la persona va a hacer al día siguiente, sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a lo que les mencionaba, a medicamentos o a ayudas como el alcohol o como los relajantes.
Gracias, Ángela. Y cuéntanos cuál es la participación del sueño en la memoria y el aprendizaje.
Como mencionaba antes, el sueño se ha establecido, digamos, con muchos experimentos en diferentes lugares, que tiene una importancia no solamente para sentirse bien físicamente, sino para poder hacer cosas al día siguiente. Pero además de todo eso, se ha establecido que el sueño ayuda a que uno use la memoria, en el sentido en que ayuda al proceso de guardar la información, que es importante, a relacionar la información con lo que ya sabemos y lo que ya tenemos guardado desde antes, y para poder usarla mejor. Eso también implica para poder olvidar cosas que no son importantes. Durante el día estamos expuestos a muchos estímulos, a experiencias, a situaciones, y esas experiencias cambian la forma como el cerebro se conecta, como las células cerebrales se conectan, y que nos ayuda a comportarnos durante el día a día. Durante el sueño, como estamos desconectados básicamente de forma continua del entorno, pues el cerebro se dedica a hacer funciones de esas de mantenimiento, y una de ellas es, por ejemplo, organizar la información, clasificar todo lo que pasó durante el día, ver cómo encaja con lo que ya sabemos. Entonces, por eso es importante para la creatividad y la innovación, pero también para aprender, por ejemplo, reglas gramaticales. Si ustedes piensan en aprender un idioma, por ejemplo, las reglas gramaticales se adquieren mucho a través de ejemplos y excepciones. El sueño se ha encontrado que tiene una función muy importante en este descubrimiento de reglas que no están explícitas. Ya les mencionaba también que el sueño tiene una importancia para aliviar a veces la carga emocional de las cosas que nos han pasado durante el día. Por ejemplo, si hemos sufrido, no sé, una situación traumática, el sueño nos ayuda a quedarnos con información que es importante para evitar futuros robos o futuros, por ejemplo, inconvenientes que hemos tenido en el día anterior, pero sin que tengas esa carga emocional, ese sentimiento, por ejemplo, de ansiedad o de vulnerabilidad, por ejemplo, una situación como la que mencionaba de robo. Y entonces hace que estas situaciones nos dejen solamente como la enseñanza, como el centro de lo que debemos recordar, y no nos acordemos con tantos pelos y señales de las cosas negativas que nos pasaron. Esto es, por ejemplo, muy importante en la forma en que las personas desarrollan los traumas, y es una punto en que se está investigando muchísimo para ver si es posible a través del sueño crear terapias contra los traumas. Entonces, esas funciones de limpiar, organizar, clasificar, quedarnos solamente con lo central, son solamente posibles durante el sueño, y es lo que hace posible un aprendizaje, tanto en el sentido de modificar lo que ya sabemos como de prepararnos para aprender cosas nuevas.
Con el proceso de envejecimiento, el sueño se va afectando. Las personas reportan que se disminuye en tiempo, algunas indican que se vuelve muy liviano, entre otras. ¿Qué consecuencias tiene esta situación para el desempeño cognitivo?
Bueno, el sueño claramente no es el mismo a lo largo de la vida. Entonces, piensen ustedes en los bebés. Los bebés pasan mucho tiempo durmiendo, especialmente en lo que les mencionaba, que es el sueño sin movimiento circular de rápido. Y a lo largo de la maduración, pues las personas van cambiando, van acortando generalmente el tiempo que pasan dormido, tanto por razones fisiológicas, o sea, lo que le ocurre al organismo, como por lo que hace la persona, o sea, por razones sociales, porque tiene que trabajar más, porque tiene responsabilidades diferentes. En la vejez, las personas por lo general reportan que tienen tiempos más cortos de sueño, especialmente de noche. ¿Por qué? Porque a veces sienten que se despiertan más temprano en la madrugada, pero también porque a veces hacen sueños compensatorios, siestas durante el día. Entonces, eso hace que el tiempo de sueño en la noche se acorte, porque también tienen más tiempo disponible durante el día para dedicarse a dormir. Entonces es menos consolidado, es decir, está menos concentrado en las horas de la noche y más distribuido a lo largo del día. Pero también hay otros factores como, por ejemplo, la menopausia, la llegada a la menopausia en las mujeres, que acorta el tiempo de sueño, la existencia, por ejemplo, de enfermedades en la vejez, que también implican el uso de medicamentos, los cuales a su vez también pueden disminuir la cantidad de sueño. Entonces, tiene que ver mucho no solamente con la vejez en sí, sino por cambios asociados a la vejez en salud, en estado físico, en actividad. Y se ha encontrado, por ejemplo, que sí, que personas que cuando son mayores, mayores de 60 años, duermen menos de 5 horas, sí puede haber mayor riesgo, por ejemplo, de caídas o de problemas de funcionamiento durante el día. Pero no necesariamente dormir más tiempo, dormir más de 8 horas en adultos mayores, veces se relaciona con mejor desempeño cognitivo. Al contrario, parece que estas personas tienen menos capacidad de tomar decisiones correctamente, de recordar las cosas, de resolver problemas. Entonces, es importante mantener como ese equilibrio entre lo que se necesita y lo que se percibe que es un tiempo de sueño razonable. Usar como unos rangos de acuerdo a lo que a cómo uno dormido durante toda la vida y a qué tan cansado se siente uno durante el día, para así saber si realmente es que estoy durmiendo menos o es porque estoy durmiendo diferente, estoy durmiendo, por ejemplo, más siestas y menos en la noche.
Muchas gracias, Ángela. Y bueno, para terminar, por favor, mencionemos algunas estrategias para lograr un sueño saludable.
Como mencionaba, pues es difícil decirle a todo el mundo que coma lo mismo durante en el mismo momento del día. No hay como una receta que funcione para todos, pero sí hay como unos principios para un sueño más saludable. Los más importantes diría yo que son como conocerse a uno mismo y las señales que el cuerpo le da. Cuando está cansado, habitualmente a qué horas empieza a sentirse somnoliento, y respetar esas señales también. En ese sentido, pues tratar de mantener horarios más estables cuando uno se va a dormir. Y no solamente con la hora de irse a dormir y levantarse, que sería ideal que uno se fuera a dormir y se levantara todos los días, incluyendo los fines de semana, a la misma hora. Pero también con las horas a las que come, a las que hace ejercicio físico, incluso las horas en las que se siente preocupado. Porque es por ejemplo, muy, muy adverso, muy malo para irse a dormir bien, ponerse a hacer una lista de preocupaciones o lo que tiene que hacer al día siguiente. Eso es una causa muy, muy común de insomnio. También por eso uno también debería cuidar qué hace antes de irse a dormir. Entonces, evitar usar los dispositivos móviles inmediatamente antes de dormir, no consumir alcohol, café, chocolate, todas esas bebidas energizantes que postergan el tiempo de dormir. Ejercicio físico, tratar de no hacerlo tan intensamente 3 horas antes de dormir. Entonces, más bien de pronto optar por yoga o por otro tipo como de actividades más de meditación y de relajación. Las siestas son importantes si uno se siente muy cansado, pero si estas van a interrumpir el sueño nocturno, es mejor no hacerlas porque está uno cambiando un problema por otro. Mantener la cama como la habitación donde uno va a dormir asociada solamente a dormir, es decir, no ponerse a trabajar allí, no comer, no convertir la cama en un despacho, porque pues ahí ya uno pierde la asociación entre cama y dormir, y ahí también puede haber una relación pues negativa con el sueño. Crear un ambiente en el que uno realmente quiera dormir, que sea cómodo, con temperatura estable, con unos niveles de oscuridad altos, para que no haya, por ejemplo, que les mencionaba, esas señales de luz cuando no deban ocurrir. Y pues principalmente diría yo que no automedicarse si tiene problemas para dormir, más bien buscar una consulta con un médico profesional de la salud, porque no solamente puede estar relacionado con problemas de salud, sino que realmente amerita ser tratado en su dimensión. El sueño es una, como mencionaba, es una serie de procesos muy importantes orgánicamente y deben ser atendidos cuando hay problemas con seriedad, y pues es importante que las personas presten atención a su salud en cuanto a sueño.
Muchísimas gracias, Ángela. Desafortunadamente el tiempo se nos acota. Es un tema súper importante. Esperamos volver a contar contigo en los micrófonos de Salud Unal Contigo Radio. Muchas gracias nuevamente.
Les recordamos que Salud Unal Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud Unal Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast, que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas temáticos.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud Unal, contigo. y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.